Psicología, matrícula nacional 6988, especialista en niños y adolescentes. Mónica, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feima le habla.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Gracias por atenderme, Mónica. ¿Cuáles son las consecuencias de estos maltratos en los chiquitos?
Bueno, son varias. Puede haber manifestaciones actitudinales, comportamentales, y también que los niños, como son muy pequeños, manifiesten estos abusos y maltratos a través de enfermedades, manifestaciones somáticas. Por ejemplo, un niño que ha recibido malos tratos físicos puede llorar y batallar cuando tiene que ir a la guardería o, digamos, a la escuela, mostrar cambios repentinos en su comportamiento en relación a su desempeño, llegar a la casa con irritación, tener ciertos rasguños, moretones inexplicables, o sea, lesiones repetitivas. Y también, cuando los nenes son muy chiquititos, tenemos el famoso síndrome del bebé sacudido, que se conoce así médicamente.
¿Qué es eso?
Cuando hay abusos reiterados, por ejemplo, cuando los bebés, con frecuencia, bebés o niños pequeños, han sido sacudidos en momentos de rabia. Hay casos más graves, por supuesto, ¿no? Pero estos bebés manifiestan a través de situaciones conductales, por ejemplo, y actitudinales. Por ejemplo, ojos vidriosos, estar rígidos, estar letárgicos, irritables, tener disminución del apetito, dificultad para alimentarse, vómitos, ¿no? O cualquiera de estas combinaciones. Pero los niños pequeños que no pueden verbalizar lo que les pasa, generalmente lo manifiestan a través de su cuerpo, en el caso de enfermedades, actitudes o comportamientos distintos a los habituales. Estos son signos que los padres deben tener en cuenta. También, por ejemplo, puede haber enuresis, o sea, que se hagan encima cuando ya controlaron el síntesis, trastornos del sueño, pesadillas, por ejemplo, o que no pueden conciliar el sueño. En fin, digamos que hay un amplio abanico sintomático con que los niños muestran lo que les pasa.
Doctora, buenos días, soy el doctor Sin, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Bien. Doctora, solo para... Me pareció muy esclarecedor todo lo que dijo y base de edad muy atinado, por supuesto, pero quiero que le cuente a la gente, ¿esto ocurre de inmediato o puede ocurrir tiempo después, años después?
No. Digamos, los niños empiezan a manifestar esto rápidamente.
Bien.
Rápidamente. O sea, digamos, a la tercera o cuarta vez que les viene sucediendo, o algunos inmediatamente. Lo que pasa es que muchas veces los padres confunden estos síntomas con una situación puntual, digamos, que puede ocurrir en la casa. Vamos a suponer, un chico que un día que viene jugando y un día no juega, claro, por ejemplo. Pero cuando no juega varios días, o está inhibido o está introvertido, bueno, ahí hay que poner el alerta. Por ejemplo, si ya se pisa encima un día, bueno, los padres pueden, como es un nene chiquito, a lo mejor, bueno, pasa desapercibido, pero cuando la cuestión es reiterada, ahí tenemos que ponerle la alerta.
Doctora, además me pareció muy significativo algún comentario que hizo alguna de las madres sobre el tema de que no quería entrar al colegio, al jardín en este caso, al materno infantil. El hecho de no querer ir o llorar cuando uno va no es un problema de desadaptación, sino a veces es un signo de alarma, ¿no?
También, bueno, justamente por eso, como le decía antes, muchas veces se pueden confundir con situaciones del desarrollo.
Claro.
Como por ejemplo, que es normal este tema de la adaptación al jardín, ¿no? Muchos chicos no quieren, al principio, desprenderse de sus padres, porque hay una cuestión, hay un proceso, justamente, claro, de desprendimiento y adaptación, de separación de sus padres. Entonces, muchas veces, el hecho de no querer entrar al jardín se puede confundir con digamos, con el proceso de desprendimiento de sus padres. Pero a veces no es así.
Doctora,
a veces estamos en presencia de abusos, ¿no? Maltrato.
Doctora, ¿cómo se hace para volver atrás, ¿no? Si uno pudiera volver atrás, ¿cómo se hace para que toda esta situación violenta que pueda haber ocasionado este tipo de reacciones que usted mencionó, ¿cómo se hace para revertirlas?
Bueno, la pregunta es bastante amplia, ¿no? Uno puede pensar en los temas de prevención. Pero ¿con respecto a qué? Con respecto a revertirla, con respecto al niño, a los padres, al actuar desde la institución.
Los padres, supongamos, deciden sacarlos del jardín. En uno de los casos sucedió eso. Deciden sacarlos del jardín, que es lo que les parece más sano. ¿Cómo pueden actuar los padres para recuperar todo lo que ha sucedido en los niños?
Bueno, mire, en el último tiempo yo he atendido casos así de abuso y, digamos, lo primero que tienen que hacer es, consultar a un especialista para ver las secuelas de lo traumático en estos niños y la forma de elaborar estos procesos angustiosos. ¿No? Eso es un primer paso. Otro primer paso, tiene que ver con el tema institucional. Digamos, preguntar, ir a la escuela, hablar, ver qué pasó, ¿no? ¿En qué situación está esa institución? En estos casos, ¿qué legalidades tiene? ¿Verdad? El personal que trabaja, ¿es idóneo, no es idóneo?
Claro, claro.
¿No? Y actuar en consecuencia a esto. Por ejemplo, entonces estaba escuchando hablar hace un rato, y en el gobierno de la ciudad, las escuelas que dependen del gobierno de la ciudad, por ejemplo, tienen lugares puntuales donde recurrir en casos como estos. Hay una defensoría del niño o adolescente donde llamar.
Claro.
Hay otros organismos que se ocupan de esta cuestión puntualmente, ¿no?
Seguro. Mónica, le agradecemos muchísimo habernos atendido, ¿eh? Fue muy, pero no, muy amable.
Por favor.
Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes por llamar.